Está con nosotros el diputado general de Álava, Ramiro González. Egunon.
Egunon.
Señor González, ¿cuál va a ser la primera medida que adopte usted como diputado general?
Bueno, lo primero que voy a hacer como diputado general esta mañana es recibir al alcalde de Vitoria-Gasteiz, a Gorka Urtaran, para ver bueno, qué cuestiones tenemos en común y de qué forma podemos colaborar en la solución de los problemas de la ciudad, ¿no? Y como medida, la anuncié ayer, hay dos medidas inmediatas. Una es el presentar una norma foral para intentar reconducir un incremento del IAE de Vitoria-Gasteiz precisamente del 41%, un incremento absolutamente excesivo, fruto de un pacto entre el Partido Popular y EH Bildu la pasada legislatura, y la segunda, la convocatoria de una mesa para la regeneración económica y el empleo en Álava.
Con lo que ha llovido en Vitoria-Gasteiz en las últimas semanas, es todo un gesto que empiece usted por ahí.
Bueno, sí, efectivamente es un gesto, ¿no? Y como un gesto lo hemos planteado, ¿no? Hay una necesidad de colaboración entre las dos instituciones importante, también una necesidad de dar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una estabilidad desde el punto de vista de la colaboración interinstitucional y desde el punto de vista también financiero, y ese es el objetivo de esta primera reunión, ¿no? Mostrar ese acuerdo entre el diputado general y el alcalde de Vitoria-Gasteiz y mostrar esa plena disposición a trabajar juntos en el futuro.
Uh-huh. Háblenos de las personas que ha seleccionado de momento para que le acompañen en el gobierno. ¿Qué perfil busca?
Bueno, hay un doble perfil en ese gobierno, ¿no? Yo creo que hay, por un lado, un peso político evidente en la figura de quien va a ser teniente de diputado general, Pilar García de Salazar, secretaria del Euskadi Burubachar, y durante estos últimos 4 años mi mano derecha en juntas generales. Hemos trabajado juntos durante estos 4 años, tenemos plena sintonía y es lógico que venga al gobierno foral y que venga además como teniente de diputado general. Y después hay un perfil de personas que ya proceden de la responsabilidad institucional, aunque estaban en un segundo plano, que conocen perfectamente cada área del gobierno, que conocen los problemas de Álava y que conocen cómo afrontarlos. Ese es el sentido del gobierno, ¿no? Un peso político y también conocimiento de los problemas y conocimiento de Álava.
Uh-huh. El gobierno va a estar cohesionado, son dos partidos con tradiciones diferentes en un territorio en el que ha habido bastante dispersión política durante los últimos años. En fin, ¿no corren el riesgo de tener dos gobiernos paralelos?
No va a haber dos gobiernos paralelos. Hay que tener en cuenta que durante la última legislatura ya ha habido en la oposición un campo de actuación importante y un trabajo conjunto importante entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco aquí en Álava. Hemos hecho también un trabajo importante durante los últimos días y las últimas semanas para elaborar un proyecto de gobernabilidad compartido para el territorio histórico. Hay una serie de medidas muy concretas para intentar afrontar los principales retos de nuestro territorio histórico, y yo creo que hay además una sintonía personal importante, ¿no? La líder del Partido Socialista en Álava y yo mismo nos conocemos desde hace tiempo, hemos llegado a acuerdos importantes durante estos últimos años y creo que no va a haber problema de cohesión dentro del gobierno.
Uh-huh. ¿Alguna preferencia para buscar mayorías en las juntas generales, teniendo en cuenta que su gobierno va a estar en minoría?
Es un gobierno que va a estar en minoría, pero como han estado siempre los gobiernos forales en Álava. Yo quiero recordar que el gobierno foral de Javier Andrés solo tenía el apoyo de 16 junteros y junteras. Nosotros tenemos 18, partimos en mejores condiciones. Estamos abiertos a todos y a todas. Yo creo que ayer lo que se visualizó en el Pleno de Junta General es esa plena disposición a hablar con todo el mundo, esa plena disposición a llegar a acuerdos, y yo creo que también una buena disposición por parte de los partidos de la oposición. Luego iremos viendo poco a poco cómo se posiciona cada uno de ellos y en qué asuntos puede haber confluencia o puede haber un interés compartido.
Uh-huh. ¿En qué asuntos puede haber acuerdos y cómo se sitúa cada uno de ellos? ¿A quién se refiere?
Bueno, ayer ya vimos algunos puntos en los que puede haber acuerdo con EH Bildu, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que llamamos equilibrio territorial, es decir, financiación municipal o medidas para impulsar la mejora en el territorio, ¿no? Alguno muy concreto surgió ya durante el debate de ayer, como por ejemplo la cuestión de la denominación de origen en Rioja Alavesa, o la cuestión de la financiación municipal. Y sin embargo, con el Partido Popular hay otras cuestiones en las que podemos tener alguna coincidencia, ¿no? Espero que en las medidas para la reactivación económica, por ejemplo.
Uh-huh. Ayer su antecesor en el cargo, Javier de Andrés, le acusó de tener guante de seda con EH Bildu y puño de hierro con ellos, con los del PP.
Bueno, en todo debate de este tipo hay una parte de escenificación, ¿no? Y ayer Javier de Andrés tenía que marcar su posición y hacer esa escenificación. Yo ayer hice un discurso absolutamente abierto a todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que hubo una pequeña, muy pequeña parte de análisis de la actuación del gobierno foral anterior y en esa pequeña parte fui crítico, como no puede ser de otra manera, ¿no? Quizás no le gustó esa muy ligera crítica a la actuación del gobierno foral anterior, pero lo cierto es que yo me mostré dispuesto a hablar con todos, a colaborar con todos y a intentar acordar con todos, con el Partido Popular, con EH Bildu, con Podemos, con Ciudadanos y con Irabasi, absolutamente con todos.
¿Cuáles son las prioridades del gobierno?
Bueno, hemos marcado tres grandes prioridades. La primera, desde luego, la recuperación económica y la generación de empleo. Es ahora mismo el gran problema de Álava. En Álava hemos tenido una situación, una evolución del desempleo en los últimos tiempos siempre peor que la de los otros territorios vascos. Tenemos que afrontar esta cuestión de manera inmediata y lo que estamos planteando es hacerlo desde el impulso a la industria. Ese va a ser desde luego nuestro primer esfuerzo, la elaboración de un plan para la recuperación de la industria en Álava. Segundo gran reto tiene que ver con los servicios sociales. Durante los últimos 4 años ha habido un deterioro evidente de los servicios sociales en nuestro territorio, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a personas mayores y a personas con discapacidad. Haremos un esfuerzo por recuperar esos servicios sociales. Y la tercera, es la que llamamos equilibrio territorial, tiene que ver con la situación del territorio. Álava es un territorio muy especial porque en Vitoria-Gasteiz, en la capital, reside el 80% de la población. Eso provoca un desequilibrio importante y una falta de servicios importante también en el resto del territorio. Vamos a abordar también ese tema.
Tres territorios, tres capitales de esos territorios, tres diputados generales, tres alcaldes, todos del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo dibuja usted el país en este nuevo mapa?
Bueno, va a ser un país en el que creo que va a haber más colaboración entre las diputaciones, evidentemente. Va a ser más fácil el avanzar. No se va a utilizar las instituciones como un ariete contra el gobierno. Es lo que ha ocurrido durante los últimos años, concretamente con la Diputación Foral de Álava, en la que el Partido Popular lo utilizaba como un ariete contra el gobierno del Lehendakari Urkullu. Por lo tanto, creo que va a ser un elemento de cohesión y un elemento de estabilidad que nos va a ayudar en estos próximos años, que son muy importantes, porque tienen que ser los años de salir de la crisis, los años de la recuperación económica y de coger impulso para aprovechar la salida de esta crisis y esta recuperación económica para mejorar Euskadi.
¿Ustedes ven la salida de la crisis de un modo sólido ahora mismo?
Yo veo la recuperación económica como lenta. Es lenta, es un proceso lento, pero que si lo hacemos bien, podemos sentar las bases para un futuro próspero para Euskadi.
¿Qué le parece la ley antifracking que se aprobó ayer en el Parlamento?
A mí me parece que cualquier ley que sirva para impedir el fracking en Álava será buena. Yo me he manifestado muchas veces en contra de esa técnica de extracción del gas en nuestro territorio, en Álava. Creo que había que hacer algo para impedir la extracción del gas mediante la técnica del fracking. Respecto al contenido de la ley, a mí me parecía que la moratoria era una forma más segura y con más garantías jurídicas de impedir el fracking. Y yo hago una reflexión que también hice ayer durante el debate, ¿no? Cuando el Partido Nacionalista Vasco presentó esta enmienda con la moratoria en el Parlamento Vasco, se enfadó mucho el gobierno español. Se enfadó mucho. Y advirtió de que iba a ir a los tribunales contra esa moratoria. Será porque el gobierno español entendía que esa moratoria sí era útil y que esa moratoria sí podía impedir de verdad el fracking. Este texto que se ha aprobado cuenta con el apoyo del Partido Popular, que como todos sabemos es un partido pro fracking. Si uno de estos dos extremos, yo tengo que pensar necesariamente que probablemente era un mecanismo más eficaz para impedir el fracking la propuesta que presentó el Partido Nacionalista Vasco de moratoria. Pero si este texto que se ha aprobado ahora pasa los controles legales en el caso de ser recurrido o no es recurrido y es efectivo y es eficaz para impedir la extracción de gas mediante el fracking, pues a mí me parecerá estupendo.
A ver. Dice usted que no hay garantías de que lo que se aprobó ayer en el Parlamento Vasco cierre la puerta definitivamente al fracking, a pesar de que quienes la han apoyado y sus promotores están convencidos de que sí.
Bueno, yo espero que sea así, yo espero que le cierre la puerta. Yo lo que digo es que me parecía, desde el punto de vista de la seguridad y de la garantía jurídica, más eficaz la vía de la moratoria.
Defendiendo una moratoria, le van a acusar en Álava de tibio.
Bueno, cuando presentamos la moratoria, la primera reacción fue la de la plataforma Fraquinés, que consideró que era positiva esta moratoria, ¿no? Yo insisto, cualquier medida que sirva para impedir de manera efectiva el fracking me parecerá bien, sea la moratoria o sea otra, pero a mí, desde el punto de vista jurídico, me parecía que tenía más garantías la moratoria.
Uh-huh. ¿Fracking no, incluso con garantías medioambientales suficientes?
Esta técnica de extracción del gas, desde luego, es una técnica que en Álava no se puede aplicar de ninguna manera. No hay manera de aplicar esta técnica con garantías. Yo lo tengo así de claro. Por lo tanto, fracking no.
¿Se pueden reconstruir los puentes con Javier Maroto?
Bueno, yo creo que es muy difícil con Javier Maroto. Yo hablaría de reconstruir los puentes con el Partido Popular. Yo tengo la sensación de que ahora el Partido Popular del País Vasco tiene dos opciones, y en Álava claramente, ¿no? Una es la opción o la vía Maroto, ¿eh? La vía Maroto es la vía del que se va a Madrid, de que, al que solo le importa ya lo que pase en Madrid, solo le importa al Partido Popular a nivel estatal, y todo lo demás es un instrumento, ¿no? Y si vemos sus declaraciones en las últimas semanas, son declaraciones pensando en la pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Madrid, ¿no? Y Álava y Vitoria es un instrumento para conseguir mejorar la posición del Partido Popular en Madrid, ¿no? Esa es una vía, es una vía que deja de lado Vitoria-Gasteiz y que deja de lado Álava. Y la otra vía es la de los que pueden intentar tener un papel activo en la política vasca y en la política alavesa, de quienes pueden intentar acordar y a influir en la política vasca y en la política alavesa. Si no se reconstruyen los puentes, si el Partido Popular no tiene relación con el resto de fuerzas políticas, si el Partido Popular se instala permanentemente en el no, si está en el cabreo, no, va a ser un partido absolutamente irrelevante en Euskadi en el futuro, ¿no? Esta decisión les corresponde a ellos, ¿no? Pero el diagnóstico está absolutamente claro, ¿no? En la posición en la que tienen hoy, que es la posición de la no colaboración, del no acuerdo, del no diálogo, del cabreo, se van a convertir en un partido irrelevante.
¿Le incomoda todo este debate que hay en torno a los sueldos de los cargos públicos, de los alcaldes, de los diputados generales, etcétera?
Me parece que es injusto. Yo creo que los cargos públicos tienen que cobrar un sueldo el que corresponda a las responsabilidades que ocupan, ¿no? Mientras sea así, estar permanentemente debatiendo sobre si los sueldos son altos y bajos me parece que devalúa la actuación política, y en política, se lo aseguro yo, hay muchísima gente que está trabajando exclusivamente por el bienestar de sus vecinos y vecinas.
¿Se lo va a subir, se lo va a bajar?
Ni subir ni bajar, no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar como está.
Ramiro González, diputado general de Álava. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.